Bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, el compromiso que hemos cogido con el oficio de dar la clase de conocimiento del medio. A mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo, el que cuando llegas al trabajo te dice: venga, nos bajamos a los 5 minutos y te ha llegado todo y nos tomamos un café y unas tostaditas con tomate, que son solo 2 horas, y nos ponemos a nuestras cosas. ¡Alex Gonzalo, ¿cómo estás?
Jorge Giorgia.
Esa peña.
El hombre que jamás te invitará a esa barrita de tomate y a ese café.
Sí, te invitaré. A ir.
Bueno,
yo soy de acudir.
Nike Air.
No soy de decir: oye, nos bajamos a eso. Y tampoco soy de decir: la cuenta la pago yo. Pero yo iré contigo.
Eres un tipo que se deja llevar.
Exacto. Por los buenos momentos.
El oficio del bien queda.
Claro, la salsa fluye en mí. Yo me dejo llevar por las buenas vibraciones. Allá donde me lleven. Y hoy veníamos a hablar precisamente de oficios. De oficios, profesiones, todo lo que implican. Anda que no ha habido en la historia.
Hombre.
Anda que no ha habido y anda que no los ha dejado de haber.
Y anda que no va a haber.
Y anda que no los ha dejado de haber. Que cada vez que quedo con mi familia es el tema. Anda que no hay profesiones. Que antes había un señor en la gasolinera.
¿Qué eres tú, Jorge?
Que te echaba. ¿Tú a qué te dedicas?
¿Tú qué eres? La gente no sabe lo que eres.
La gente no tiene ni idea. Y espero que siga así, porque eso me mantiene con un halo de misterio que me hace atrás.
Que me embobas.
Exacto. ¿Y tú qué eres? ¿A ti te dicen lo de tú qué eres, tu familia?
¿Tú de quién eres?
A ti te cuestionan. A mí me ven limpito y con el pelo corto y dicen: mira, el chaval sabrá hacer dinero. A lo mejor, como decimos siempre, empuja repartidores de Globo y se lleva la comida y vive de eso. Pero el chaval a las citas familiares viene bien.
Saben que soy cómico y periodista, pero ya está.
Así que asumen que no les vas a comprar regalos grandes en los cumpleaños.
Efectivamente.
No vas a ser tú el familiar que dice: venga, invito yo a paracaidismo para todos los miembros de la familia. Que siempre hay uno que dice: cuando cumplamos no sé cuántos, todos a paracaidismo. Unos huevos pago yo eso.
Uf, no, yo no me tiraría.
Eso vale un dinero. ¿Tú no te tirarías?
Ni de coña. Cobarde. Venga, vamos a darle.
Cobarde. Pero no hablemos del oficio de surcar las nubes. Eso no es un oficio, salvo si eres JPI rojo. No hablemos del oficio del paracaidista. Bueno, y si eres militar también lo es. No hablemos del oficio del militar. Tal vez lo hagamos después. No me liaré más. Y entraré directamente en el hecho de que ahora viene la sección en la que ahondamos en nuestras vivencias personales. Y esa es...
Personal Experience.
No repetiré el anunciamiento de esta sección. Entraré directamente. Alex Gonzalo, ¿cuál es tu experiencia personal con los oficios?
No tendría que haberte traído ese café. Bueno,
no, me lo he bebido a trago.
Mira, mi oficio a nivel oficial, fíjate la cosa.
La cosa.
Lo que yo estudié, yo me formé para ser periodista.
Claro.
Ahora, ¿qué es lo que a mí más me ha chocado del periodismo?
¿Crees que esa es la pregunta para hoy? ¿Qué es lo que más te ha chocado de mi profesión? Porque sí. Yo no acabo, como sí. Te tenga que decir.
Me parece, yo siempre me lo he pasado muy bien, y con pasarlo muy bien quiero decir vivir un infierno buscando trabajo, sobre todo en sitios web. Sabes que ahora por los portales web es por donde se busca el trabajo, ya no tienes que ir a la tienda y a dejar tu currículum.
Que es una cosa
estilo.
Que con respecto a la Edad Media, pues mira, hemos mejorado un poco.
Eso sí, pero claro, ir... aplicación tras aplicación, web tras web, ahí con tu InfoJob, Student Job, First Job y Blow Job. ¿Cómo?
Toma el Crash.
Es un chiste muy malo.
Toma el Crash Bandicoot. Porque no quiero ni que lo toques, que lo vas a ensuciar.
Entonces, tú tienes que hacerte siempre el perfil y al final te dejas el perfil 15 veces. Y hubo un día que ya, pues yo no sé si fue en InfoJobs, en LinkedIn o dónde. Llego y entonces dije: yo no puedo encontrar trabajo porque no sé lo que es. No sé lo que es este trabajo. O sea, no sé a qué me estoy presentando. Porque le ponían unos nombres tan raros. Fíjate que somos jóvenes, pero yo leía los nombres y era como: que no entiendo qué cojones es esto. Y entonces te ponía: tareas a realizar.
Data Science, o sea, tú te presentabas a todos los trabajos del mañana. Data Science.
Todos los trabajos del mañana, que son los mismos de antes, pero en inglés.
Drone Fix Operator. Tú te presentabas a todo eso, pero que eres periodista.
Es que es una locura, tío. No, y hubo un día que pone tareas a realizar en el puesto, ¿no? Clipping. Yo lo tengo grabadísimo, clipping. Y entonces me quedé diciendo: es que no voy a poder encontrar trabajo nunca porque no sé ni qué cojones es clipping. ¿Qué es clipping, Jorge?
No lo sé.
Digo, pero... juntar folios con un alambre de hierro. ¿Qué cojones es clipping, tío?
Si estabas esperando a este momento para aclarar qué es clipping, vas a tener
esperar
más.
Lo busqué en Google y creo, y ya ni me acuerdo ni lo que era. Creo que era como juntar noticias de lo referente a tu empresa para quien estés trabajando.
Bueno, pero como periodista, no deberías saber esa mierda.
No, porque yo, o sea, el periodismo es un oficio que se enseña, o sea, que ahora mismo es como de los más avanzados a nivel tecnológico en la práctica, pero que a nivel enseñanza te lo enseñan como cuando empezaron a tirar panfletos en la Revolución Francesa.
Sí, es que eso sí que es muy de...
Con esta máquina no se os hace falta la luz para sacar un periódico.
Y mediante esta imprenta de acero y plomo...
Y hace así...
y ahora vendrá el niño
y le quita todo el polvo.
Y ahora vendrá el niño que llevará los periódicos, claro, a las fábricas locales.
Harry Potter, ¿tú te has fijado que Harry Potter tiene magia y tal, pero es todo como antiguo?
Sí, porque se han quedado ahí. Porque son amis los muy hijos de puta.
Claro, claro. Pues es la Facultad de Periodismo, Ciencias de la Información, eso es. Hogwarts.
Bueno, hacéis magia con las noticias y los tweets, ¿eh? Que ahora cualquiera que sea muy pájaro en Twitter ya cree que es periodista, ¿eh? Y no, amigos. Yo no seré yo el que os lo diga porque yo no soy periodista. Ni ganas tengo de pelearme en ese barro.
Cuéntame, Jorge, tu experience.
Mi personal experience. Bueno, yo no te contaré que yo he estado intentando entrar en First Job. Porque yo he tenido muchos empleos, Alex. La verdad que yo he tenido bastantes curros. Y cada uno de su padre y de su madre. Que creo que yo aquí he contado unos cuantos. Pero si yo me tengo que quedar con uno, y no es con cómico en absoluto, es con esa vez que me fui. Que me pagaron a mí un dinero. Muy poco. Pero me pagaron a mí un dinero. Porque yo tengo una habilidad que no sé si sabes. Que es montar a caballo. Tú a mí ahora mismo me das un caballo y aparezco en Barcelona, ¿eh? Y tan pichi.
Pero sin silla ni nada.
Amigo, sí. O sea, a mí me enseñaron lo de agarrarle de la cri... En plan bueno, molón. Bueno, calendario. Bueno. Si hablamos de calendario cómico, yo seré el del caballo. Luego a lo mejor me caigo, pero un rato estoy ahí.
Como el señor Barnes en la peli. Esa es la toma que mejor salió. Sale Jorge así
y
en el aire.
Y me arrolla. ¡Ah! Claro, a lo mejor llego a Barcelona, pero con la espalda toda raspada porque el caballo ha tirado para adelante y yo...
Inconsciente, ¡no, claro, llega para! Muerto. Llega como... Pero alguien llego. Le llaman Aquiles, ¿no? Cuando pero llevan llego. Aquiles por ahí atado al carro.
Hosti. No era Aquiles. Se llevó Aquiles a...
La verdad, Aquiles al otro.
Al otro fulano. Pero no desvariemos. A mí me pagaron un dinero, muy poco, por una tarde... pasear con un amigo de un familiar a los caballos que tenía.
Ah, mira.
Es decir, y me dieron un sombrero y todo. Dijeron, vas a subirte a este corcel, toma un sombrero.
Y dije, soy Carl Graves.
Es decir, que yo durante un par de sábados, porque esto lo hice un par de sábados, fui cowboy. Cowboy de los que tenían unas botas con flecos y todo.
Y un lazo, ¿no?
Y por mucho que digital manager, audience developer, comedian guionista y... No, tío. Yo una vez fui cowboy. Yo ya he tocado...
Hombre, si saliste a pasear caballo, serías más horseboy que cowboy.
Quédate si quieres el crash y permíteme que te diga que si dices eso es porque no tienes ni idea.
No tengo ni idea.
De la profesión.
Es verdad.
De una profesión tan noble como dar paseos a caballos que, desde luego, estoy seguro, no quieren tener un humano encima de ellos. Pues oye, no está mal. Buena experiencia personal. He sido cowboy. Joder,
magia
bueno,
y cowboy.
Buen oficio. Tampoco tenía que desempeñar nada, ¿eh? O sea, para mí el oficio era simplemente poder hacerlo.
Andar por ahí,
dar un paseo. El oficio definitivo. Reparte flyers, dar paseos. Eso también lo he hecho, pero bueno, esa es una historia.
Hablándole a los caballos, ¿habéis escuchado hablar sobre esta sala?
¿Habéis escuchado?
Os invito a un
dándole la chapa
a un
caballo.
Saco de alfalfa.
Con el podcast. Caballo, escucha un podcast de historia que tengo. Y el caballo le voy a tirar al cabrón este. No se callará, por favor. Bueno, amigos, pues hasta aquí nuestra personal experience.
Que
variadita, dinámica, digital, muy digital. Hablemos de lo que de verdad nos gusta. Hablemos de la historia. Hablemos de los oficios que ha habido en ella. Entremos en...
Un hipervínculo a la cultura.
Un hipervínculo a la cultura, una URL al conocimiento. Qué mal me sienta tomar 3 cafés antes de las 9 de la mañana. Alex Gozalo, cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Egipto.
Joder, directamente.
Así.
Complemento circunstancial de lugar. Disfruten. Con un cubo ra para la gente. ¿Querías un lugar? Tómalo.
Me voy a desinfectar las manos.
Podrías
para
trabajar
de esto
en una agencia de viajes. ¡Egipto! Y la señora. Bueno, he pillado el pica.
¿Qué nos has traído? Egipto aquí, en toda su totalidad, para hablar de ella. Bien. Oficios. Pues mira, te traigo un texto egipcio que se llama La sátira de los oficios.
O sea, un libreto de coña que nos ha llegado de la época.
No, porque esto, amigo, es un texto escolar.
¡Oh!
¡Oh! Se usaba en las casas de la vida. ¿Sabes lo que eran? Era los lugares donde los escribas impartían sus enseñanzas. O sea, eran como las escuelas y eran las casas de la vida.
O sea, que a lo mejor...
La gente que te dice, yo es que he estudiado
en la universidad de la vida. La más vieja.
Son egipcios.
La más antigua. La primera universidad de la vida. Claro, antes, claro. La importante. El Oxford University,
sí,
de la universidad de la vida.
Toda esa gente es egipcia.
Oh, qué bonito.
Para que lo sepas. Bien, ¿dónde nos situamos como época? Pues estamos en la dinastía 12, que es de donde procede este texto. Es decir, entre 1980 y en 1790 a.C. Y bueno, el texto ha sido copiado un montón de veces. Y por eso hay varias versiones y fragmentos diferentes sobre el mismo concepto. Pero la versión más completa está en el Museo Británico y esta es de un tiempo después, es de la dinastía 19, es decir, del 1295 al 1186 a.C., ¿vale? O sea, este es un poco al que nos vamos a referir. ¿De qué va el texto? Es un hombre que se llama Keti, que acompaña a su hijo Pepi. Recordamos que es para niños el texto.
Estaba pensando, ¿será esto redacción que es un oficio para ti, para niños de 9 años?
No, no.
Sospechaba que...
Y le lleva el padre al hijo. Esto va a ser un poco como un bloque de Ignatius. Le lleva el padre al hijo.
El padre le lleva
al
hijo.
El padre al hijo. Y le lleva a la residencia, que es el nombre propio de una escuela que había, que pues, debe ser pues eso.
Ah, vale, Cambridge. Digo, joder, el hijo, ya directamente.
Ya, venga,
padre, tienes 30 años. En esta época de la historia eso es la senectud, así que venga, claro. A no dar por culo.
No, pero bueno, le lleva a la residencia, que es como un sitio muy top de para estudiar, ¿vale? Y quiere que vaya allí para aprender el oficio de escriba.
Muy bien.
Entonces, por el camino, le explica al padre al hijo los inconvenientes de las diferentes profesiones que no son la de escriba.
O sea, que esto es una metahistoria.
Esto es... Sí, claro, claro. Esto es... Tú lees,
o sea, el escriba está escribiendo de cuando el padre le lleva a ser escriba.
Sí, sí, esa es una
madre,
auténtica locura.
¿Cómo iban en esa época?
Entonces, lo que hace el padre es un poco la charla que a lo mejor te dan tus padres, que te dicen estudia, sácate una carrera, que tengas un buen trabajo, que si no vas a tener que estar currando no sé cuántas horas y vas a ganar una puta mierda. Te voy a leer algunos fragmentos, porque es bastante largo el texto. Y te voy a leer algunas partes de él. Esto es una versión de José Miguel Serrano Delgado.
Ah, vale, creía que el niño egipcio que lo había escrito se llamaba José Miguel Serrano.
No, hombre, estamos locos.
Y digo, pero bueno...
Es una versión de José Miguel Serrano Delgado, Textos para la Historia Antigua de Egipto, ¿vale? Se llama el donde está recogida este textito. Bien, sátira de los oficios. Dice, viene Keti, o Duaheti, también se llama el padre, va con Pepi y tal.
No, no me líes. Keti y Pepi.
Keti y Pepi. Y entonces llega Keti y le dice, he visto a los que han sido apaleados. Aplícate a los libros. He visto a los que fueron llamados al trabajo. Mira, nada hay mejor que los libros. Son como un barco en el agua. Voy a hacer que ames los escritos más que a tu madre. Es más grande que cualquier otra función. No existe en la tierra su igual. Aquí vemos cómo están ensalzando lo que es el escriba.
Bien,
¿no? El estudio.
Solo tengo un apunte.
Sí,
que
sí,
dar,
sí.
Y no. ¿Por qué empieza con una amenaza? He visto a los que son apaleados, como diciendo, vas a querer a los libros. Pero me gustaría recordarte que de no quererlos, tengo un plan.
Déjame
y
decirte,
en ese plan hay un palo.
Déjame decirte que este primer párrafo que he leído es el refuerzo positivo.
Ah, ah.
Porque ahora empieza el rock and roll.
Perfecto.
Sigue el padre. He visto al herrero en su trabajo, a la boca de su horno. Sus dedos son como garras de cocodrilo y apesta más que las huevas de pescado. El carpintero, que esgrime la azuela, está más fatigado que un campesino. Su campo es la madera, su arado es la azuela. Su trabajo no tiene fin. Hace más de lo que sus brazos pueden hacer. Aún durante la noche tiene la luz encendida. Que si no la enciendes por la noche, ya me dirás tú cuando la enciendes.
Claro.
Pero bueno.
Usted, ¿no? Si la enciende de día es que está, claro, perdiendo aceite, electricidad, lo
y
de la...
la cera, lo
bueno,
que...
Es que...
El barbero está afeitando hasta el final de la tarde. Tiene que conducirse a sí mismo a la ciudad. Tiene que llevarse a sí mismo a su esquina. Tiene que ir de calle en calle buscando a alguien a quien afeitar. Tiene que esforzar sus brazos para llenar su vientre como la abeja que come de acuerdo con lo que ha trabajado. Que el barbero es autónomo. Es
claro, pero decir, final, bueno, el mío cierra a las 8. Es que no sé cómo eran los barberos en el antiguo. Hola, una de la mañana, sí, puede cortarme el pelo. Pero vamos, pero ¿cómo vivían los barberos? ¿En qué año hubo la unificación de los barberos? Hicieron la comisión.
El sindicato, ya, por
favor, a las 9 todos se van a casa y ya no se cortan más barbas.
Sigue el padre. El cortador de cañas ha de viajar al delta para coger flechas. Después de haber hecho más de lo que sus brazos pueden hacer, los mosquitos lo han destrozado. Las moscas lo han matado y ha quedado completamente rendido. El alfarero ya está bajo tierra, aunque aún entre los vivos.
Y el alfarero al lado diciendo, oiga,
por favor.
Pero, ¿no?
Escarban el lodo más que los cerdos para cocer sus cacharros. Sus vestidos están tiesos de barro, su cinturón está hecho jirones. El aire que entra en su nariz sale derecho del horno. Fabrica con sus pies un peso con el que él mismo es triturado. Cava el patio de todas las casas y vaga por los lugares públicos. También hay miseria para el carpintero. La habitación mide 10 codos por 6. Pasa un mes después de que las vigas hayan sido puestas. Todo el trabajo está hecho y el alimento que lleva a su casa no es suficiente para sus hijos. ¡Tienes que estudiar, pedazo de mierda!
El final
no es así.
Él tienes que
lo
estudiar...
he añadido yo, pero podría ser así.
Vaya chapa, le pega el padre. Y al hijo tendrá 8 años y el hijo como bueno. Tronco.
Claro, tú imagínate, después de todo esto, no voy a leer más, ¿vale?
Has tirado después... al pobre Pepinillo.
el Pickle Rick. Después de todo esto, tú imagínate ese chaval que llega allí y dice, vale, tengo que estudiar.
Y el chaval dice, no, si yo quería ser torero,
Pero si sacas un 4, te suicidas. O sea, en el sentido de, los chavales leían esto y decían, vale, si no estudio, lo que me toca es el sufrimiento eterno. Da igual lo que sea, barbero, alfarero o ganadero, me da igual.
A mí me ha gustado todo mucho el mundo que el sufre. De las cañas, que se tiene que ir al río a por cañas, sí, sí. Le preocupan más las moscas que los cocodrilos. ¿Cómo se nota que no se dedica a la profesión?
Sí, ¿verdad?
O sea, está pasando al lado de uno de las cañas y dice, mosquitos, dice. Usted no sabe, usted no entiende.
Usted no sabe lo que son los dientes.
Claro, y hay de uno que dice, y luego se pasea por sitios públicos. Pero bueno, este señor, ¿qué problema tiene? Pero no quiere ni salir a la calle, él quiere tener un guionista.
Claro, claro.
En tu puta casa.
Yo creo que realmente había un montón de suicidios de chavales en esa época, simplemente por el hecho de decir, joder, pues no puedo estudiar y voy a morir.
Hombre,
si lo que me espera es el sufrimiento, me mato ya.
O hacer pirámides, que luego es lo que estamos todos deseando. Para que muchos años después Bisbal pueda ir.
Dicen que bueno, que está un poquito escrito a nivel irónico. Pero vamos, que tú le das a los chavales aquí la sátira de los oficios.
Es que hay una edad a la que no se pilla la ironía. Hay una edad a la que...
Y bueno, a lo mejor lo pillan un poco literal. A lo mejor dice el chaval, hostia, pues mi padre se trabaja ahí en las cañas. O sea, que ya claro. Le han matado las moscas.
Pues no sé por qué a mi padre no le gustan los herreros. O sea, el chaval hasta cierta edad diciendo, joder, mi padre, macho, no le gusta a nadie.
Y me salta algunos, pero el tema que tiene con insultar... O sea, ya no solo el miedo a los chavales, sino la forma de insultar. En plan de, es que mira qué manos tiene ese, mira qué mal huele el otro, coño. Estás trabajando, pues sudas.
Bueno, la próxima vez que necesitas que te hagan un cerrojo el herrero, a lo mejor le pedimos perdón por las manitas, ¿eh? El clasismo, amigos, sea algo que... Hay profesiones que no sobreviven, el clasismo siempre sobrevive.
Y esta es la sátira de los...
Pues qué bonita, Alex, qué bonita. Pues yo... Hombre, el hombre este considera que hay oficios que son horribles y hay oficios de esos que se han perdido. El carpintero no, su granja sigue siendo la madera. Pero hombre, ya herrero, tú no vas por la M30... Y te encuentras una Repsol.
Claro,
y
un tío ahí.
Y un tío ahí diciendo, ¿va para las cruzadas? ¿Le arreglo las herraduras? Eso ya no pasa. Pero hay profesiones que gracias a la tecnología se han perdido. Que esto es un debate bastante típico, además. En plan,
gracias a la tecnología. Como alegrándote, ¿no?
Hombre, es que no siempre ha sido malo. Es que ese es el debate. Que hay gente que dice, joder, es que se han perdido profesiones. ¡Qué pena! ¡Qué pena las cosas que se han perdido!
¿Pero este smartphone qué?
Y claro, y hay gente que... Hay profesiones que efectivamente a lo mejor son una pena, qué bonita, pero luego hay profesiones que se han perdido también que no son tan horribles tal vez que se han perdido. Así que yo te traigo profesiones que se han perdido con la tecnología más básica y que a lo mejor no pasa nada porque se hayan perdido.
Vale.
¿Vale? Bien. Para empezar, antes había un analfabetismo bastante heavy en la sociedad... Eran minoría los que sabían leer y escribir. Pero la gente tenía que enterarse. No es como ahora, que entras en 20 minutos y ves qué locura ha dicho Ayuso esta semana. Ahora vamos a hacer que Madrid sea mucho más Alemania del Este. Antes te lo tenían que contar. Pero, ¿quién te lo contaba? Pues una persona que su oficio era ser lector de periódicos en fábricas.
Ah, mira.
Su curro era que iba al puesto... El niño Libertuis de turno le daba el periódico y entraba en la fábrica de zapatos y decía, Cristiano Ronaldo, el bicho ha vuelto a hacerlo. Le decían, pasa horóscopo. Y estaba el tío leyéndolo en voz alta, no, todo.
Y además la gente como diciendo, cuéntalo de la economía. ¿Quién está leyendo el periódico, tú o yo?
A ver, déjame, ya me he perdido. Y vuelve a la página 1, claro, habría que dársete bien.
Esto es un monólogo,
a lo mejor
¿entiendes?
También leía publi, a lo mejor metía cuñas de publicidad.
No, habría gente que le pagaría.
¿Quieres ser tu propio jefe?
Oye, méteme aquí una cuñita y otro, no, pero me tienes que pagar 10 pavos.
Cuenta que tengo una tienda de sombreros. Y de repente tú estás ahí hablando del presidente.
Y el publi reportaje.
Y el presidente acudió a la firma. ¿Y cómo acudió? Con un sombrero López Ibarra. Sombreros López Ibarra. Para todo tipo de cabezas. Tienen la cabeza fea en sombreros López Ibarra. Ese era el curro, básicamente. Luego había otra versión de ese curro, mucho más desagradecida, en la que seguramente no había cuña, que este es el que te lee la prensa, pero luego tenía que haber la persona que diera el BOE, pero sin descargártelo en PDF.
Vale, vale.
¿Cómo lo daba? También, a voz en grito. Y esta era una persona, el curro literalmente era predicador de noticias, pero de noticias, digamos, oficiales,
sí,
en plan
sí,
que el Estado decía.
El Estado.
Matiz. ¿Qué diferencia hay entre este señor y el que lo hacía con el periódico? Que este estaba protegido por la ley contra cualquier daño. ¿Por qué? ¿Por qué las noticias, en general, no caen bien.
Claro.
Y si hay un montón de refranes del tipo "no matéis al mensajero", es porque muchas veces se ha intentado matar al mensajero. Así que este tío básicamente...
Y van a subir los impuestos un 10%.
Y claro, y el IVA es del 63%. Y ya están sacando los palos de debajo. Claro. ¿El 60 y qué? Así
ah,
que...
No, joder, yo no tengo... Yo qué sé. A mí tampoco me gusta. Mierda, era un 6,3.
Al río no, otra vez
leí,
no.
Leí
así
mal.
Que, pues, este hombre se llevaba la peor parte. Supongo cuando te empezabas a dedicar a esto... aspirabas a ser el que leía el periódico, no el que leía, o sea, el que peor estaba dentro del gremio.
Hombre, a lo mejor uno era el privado y otro era por oposición.
Claro, la oposición, pues es que luego tienes curro para siempre.
Claro,
pero,
claro.
Pero claro, al río cada dos
pa
meses.
Para siempre si no te matan antes.
Luego, a mí hay uno que me gusta mucho que es el nomenclator, uh-huh. Que claro, antes había que anunciar a las personas cuando entrabas.
Claro, el de las nomenclaturas.
No. Bueno. Viene de ahí, por supuesto. Pero en la antigua Roma, este es un trabajo de la antigua Roma, la gente importante tenía que recordar muchos nombres. Porque la gente se presentaba...
Como el suyo, ¿te imaginas? Mierda, ¿quién era?
Apellidos. No. Apellidos, familia, nomen, cognomen. En plan, claro. Tú imagínate en una fiesta. ¡Aparece la duquesa de...! Y de repente estás ahí, 2 minutos y medio de pie, diciendo...
Claro, claro.
Ah, sí, joder, que también soy Miranda.
Si tú llegas a una reunión y te cuesta recordar que hay uno que se llama Carlos y otro que se llama Laura, que los acabas de conocer, pues imagínate tú,
pues el
toda
cognomen,
esa gente.
El cognomen es el puerta de antes de discoteca. Hacía lo del puerta, pero ya adentro. No te decía nombre y entrabas. Entrabas y decía el nombre.
Claro, claro.
Y que me gusta la pereza de decir... Joder, porque te tienes que aprender el nombre, apellidos, familia, y ya está. Los apellidos supongo que serían un montón, pero aún así, ¿qué familia era yo? Bueno, venga, contratad al chaval este que por 50 euros al mes le
oye,
hacemos
¿y si nos ponemos colores?
Claro.
Como si fuera el club.
¡Vienen los azules! Claro, pues a partir de un par de eventos ridículos dijeron, oye, vamos a contratar a un chaval y que nos arregle esto. Y, bueno, estos son profesiones que se arreglaron en cuanto se pudieron apuntar las cosas. Porque, claro, si tú no tienes apuntado el nombre, familia, tal, no sé qué, si lo apuntas, arreglado. Si no te lo puedes apuntar, necesitas a un señor que se acuerde.
De hecho, hubo una época que se tenían que poner el nombre aquí en una chapa, en un papel, lo de las familias, y de ahí surge la fiesta semáforo de las discotecas.
Estoy seguro de que eso no tiene mucho rigor histórico, Alex. Fíjate, no sé por qué me da. Pero vamos, que esto son todo profesiones que con la erradicación del analfabetismo desaparecieron. ¡Oh, qué pena! ¡Qué profesiones tan bonitas! Pero hay una...
Eran bonitas.
Ser nomenclator tenía que ser, vamos, lo mejor.
¡Jorge Giorgia!
¡Jorge Giorgia!
¡De los Giorgia!
¡Menudo idiota! Tiene un podcast, ¿lo habéis oído? Pues no lo escuchéis, que lleva ya muchas temporadas. Darle caña al Patreon. Bueno, este también podía meter cuñas.
Eso sí, claro, claro.
Aparece Alex Gozalo, que tiene show en Chocita del Loro este sábado a las 7:30. Entradas por Atrápalo.
Es mentira, ¿eh?
No es un anuncio oficial.
Es mentira,
No le busquéis ahí. Lo del Patreon sí. Bueno, pero luego hay oficios que a nada que se le mete un poco de tecnología se hacen. Y mi favorito, o sea, por ejemplo, hay farolero. Ha habido muchos oficios que se han hecho. Pero mi favorito es el de radar. Claro, porque ahora tenemos radares que en aeropuertos, en tal, en batallas... Pero antes, te tenías que enterar de si venía un avión o no. ¿Cómo lo hacías? Pues, por favor, amigos, os invito a venir a YouTube a ver la imagen de nuestro antiquísimo escuchador de aviones.
Dios.
Que se ponía en las orejas.
No puede ser.
Dos orejeras gigantescas radar y estaba ahí pasando todo el día de 8 a 12 y de 12 a 8 vendría otro tío a sustituirle diciendo... No digo nada. Era un halcón. A 6 kilómetros.
La cantidad de chistes de bromitas que le habrán hecho en plan de acercarse sin que se diera cuenta de hacerle. No. Así a una de las trompetas. De la...
¡Oh! Sangrando. No, pero este tío, el problema de este tío es que nadie le puede poner a parir. Porque a dos pueblos de distancia...
Superman.
¿Has oído a Billy? ¡Qué tonto y qué feo es! Y Billy llorando diciendo... Voy 747 por la derecha. En esa época eran aviones un poquito más mierdas, pero me entendéis perfectamente.
A mí me
gusta
que el tipo que fuera el radar fuera también haciendo pip, pip,
pip, pip, pip,
pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip,
y de torre de control.
Luis, ¿puedes hablar?
Pues esto ha desaparecido y yo creo que está bien. Yo creo que... Pero bueno, a mí lo que me gusta de esto, y por favor, venid a YouTube a verlo, es que pese a que el curro no deja de ser estar ahí tirado con unas orejas gigantescas, el tío se arregla para ir. O sea, la concepción moderna que hay de... ¿Cuál es el curro? Este. Poboy en chándal. Antes, no, hombre, de ninguna manera, pero, hombre.
A lo mejor el muchacho...
Que lleva americana, que lleva zapatitos...
Claro, pero porque
lleva...
hay que salir bien de casa, no como claro. Nosotros, que venimos aquí porque con camisetas de arrastrados.
Hay que vestirse... No hay que vestirse para el trabajo que tienes. Hay que vestirse para el trabajo que te gustaría
Mira,
tener.
Que te den por saco, tío. ¿Eh? Ya está.
Por eso nosotros vestimos de estar en paro. Bueno, y hasta aquí,
hasta
oficios
aquí, no, es que, no te iba a dejar
que se cargaron un poco de tecnología.
Después de esa mierda de frases, que no te iba a dejar ni seguir. Mira. Vale,
No tires piedras sobre tu tejado.
Oficio.
A desgozalo.
Oficio.
Sí, llevamos un rato.
Muchos hay de oficios. Y yo he decidido centrarme en el más bonito de todos, en el santo oficio.
Bueno, no es el...
The Inquisition.
No es el más bonito de todos.
Depende a quién le preguntes.
Claro. Pero el que se dedica a lo que le gusta no trabaja ni un solo día de su vida.
Efectivamente. Bien, te voy a hablar. Como el santo oficio es tan bonito, me quiero centrar en cuándo acaba. En plan, ¿de cuándo ya se acabó esta mierda?
Cuando la gente dice, ¡uf, por fin!
Claro, exactamente. Bien, primera vez, porque es que no fue una, fueron varias. Primera vez que termina el santo oficio, pues lo hace un señor...
Es como las pelis de Star Wars, cuando crees que ya está, te sacan otras
claro,
tres.
Y pum, otra más, pum, y otra.
Y la gente no,
joder. Y de repente vuelve a la Santa Inquisición, pero esta es la Santa Inquisición, no, es la que había antes.
Igual, y al igual que ahora, la gente lamenta que tenga que volver.
Efectivamente. Bien, ¿cómo acaba el santo oficio? ¿Cómo acaba la Inquisición? Pues mediante los llamados decretos de Chamartín, el 4 de diciembre de 1808. Y el responsable de todo esto es un hombre que es francés, que se apellida Bonaparte y se llama Napoleón. Y ya estaba tardando en aparecer en esta temporada. ¡Miradle!
Tres capítulos. ¡Miradle con la foto rota!
¡Boom! Santo oficio.
Pues no pensé yo que
llega Napoleón y a tomar por saco.
Bien. Napoleón dijo, esto no me gusta.
Esto no me gusta. Bien, no se lo suprime la Inquisición. Se carga también el feudalismo y la mayor parte de las órdenes religiosas. Y así se da luz verde a lo que es la desamortización de todo esto, es decir, de que todos esos bienes que tenían se los queda a la gente, el Estado. Bien,
luego,
esta es
luego,
la primera
recordemos
vez.
Que luego se convirtió en, básicamente, Dios. El
Napoleón.
Sí, sí, sí.
Es obvio que es Dios.
Así que, hombre, que nosotros, aquí, ni una puta pega.
No,
pero,
claro.
Never forget.
Pero ahí está, el napoleonismo. Bien. 5 años más tarde de esto, 1813, en lo que era el lado español de España, porque recuerda que estaban los franceses no invadiendo, que es una palabra muy fea.
Porque lo dices como si fuera el doblaje, español de España, o español de México. Bueno.
Porque era el lado español dentro de lo que era España,
vale.
De ese territorio, y porque el otro lado era el francés, donde estaban las tropas francesas, etcétera. Bien, pues los diputados que forman las primeras Cortes Democráticas, es decir, las de Cádiz, también deciden abolir la Inquisición, dicen que es una razón muy concreta la que tienen, aparte de lo de matar.
Aparte de que, joder, no queda buen ambiente en las plazas cuando queman a un par de señoras
claro,
y gritan
claro.
Que son brujas y gritan hasta la muerte.
Aparte de eso, dicen que, claro, que la Inquisición, y ojo con esto, la Inquisición de Pagafantas absoluta, que había condenado públicamente años atrás la sublevación popular contra la invasión francesa. Es decir, la Inquisición le dice a la gente, no sublevéis contra los franceses, vamos a tope con ellos, y llegan los franceses, Napoleón y hace, a toma por culo, te anulo. Entonces como, wow, vaya jugadita Inquisición, apostaste súper bien.
Vaya, los franceses liándosela a españoles con mentiras.
Once again and once again.
¿Cuándo ha pasado eso, por favor? Bueno,
seguimos. Al final, para esta gente, para los parlamentarios, pues decían que la Inquisición estaba compuesta por colaboracionistas, es decir, con los franceses, y traidores a la patria, ¿no? Bien. Aún así, la Inquisición no desaparece definitivamente, ¿vale? Porque Fernando VII...
Hay gente que estaba despedida, pero seguía teletrabajando en casa.
Claro. Hicieron un ERTE. No. Llega Fernando VII, otra vez recupera el trono, en 1814. Y ordena la restauración, porque la Inquisición, quieras que no, pues le venía bien.
Claro.
Para el tema de matar a disidentes políticos y todas estas cosas, que, bueno, pues Fernando VII le daba caña a esa, ¿no? Bien, vuelve a operar libremente a la Inquisición durante 6 años... Y entonces llega un general asturiano, Rafael del Riego, que se rebela en Sevilla en 1820 al frente de un batallón que mandaba y que estaba a punto de embarcarse rumbo a América para sofocar las rebeliones en las colonias. Y nuevamente la Inquisición fue abolida durante los 3 años siguientes. Hasta que otra vez vuelve Fernando VII. Esto es un... Venga, otra vez, venga, vamos para allá, vamos para acá. Bien, el rey no la vuelve a restaurar, ojo con esto, a plena capacidad, dice que es de facto... Y que continuó operando bajo, no el nombre de Inquisición, sino Juntas de Fe. Distinto, ¿no? Mismo perro, distinto collar.
Pues sí.
Pero dice, vamos a cambiarle el naming porque últimamente no ha calado muy bien. lo de la
hicieron la de bifrutas.
Claro.
Hicieron la de no se puede llamar bio, porque no es bio realmente.
Entonces, bueno, venga.
Pero o sea, lo importante es seguir matando gente.
Una junta.
Que no nos quiten lo bonito del
junta de vecinos. ¿Qué es lo bueno de la iglesia? La fe. Bueno, pues juntas de fe.
Pues
suena familiar, cercano y
alguien levanta la mano. Pero seguimos quemando gente, ¿no? Y dice, hombre, claro, sí, que quemamos claro, gente, claro. Pero este señor, ¿de qué se cree que estamos hablando aquí?
De hecho, fueron estas juntas de fe las que ejecutaron al último hereje de todas sus víctimas, ¿no? Que fue en 1825, el maestro de escuela Cayetano Ripoll.
¿Maestro de escuela?
Maestro de escuela, ejecutado por Garroteville en Valencia, 26 de julio concretamente. Y claro, todo esto, pues ya en la época que estamos... En Europa hay un poco un escándalo por decir, joder, esto es un régimen muy despótico aquí en España, no tiene sentido, ¿no? Que estén haciendo estas cosas, tal. Pero bueno, aún así el Santo Oficio sobrevive otros 9 años, ¿vale? Tranquilamente, tal. Y ya cuando muere Fernando VII, ya su gran protector.
Pero 9 años más ya sin ejecutar nadie.
Sí, como...
Ya venga... llegando, abren el paint, en el curro, hoy se hace algo, pues hoy tampoco.
Claro, o sea, ya estaban como... Los últimos estertores, ¿no? En plan de, sí. Joder, no... Pero si matamos...
Hacen reuniones, pero para...
A escondidas. Solo uno.
Esas veces que en el curro hacen como concursos de tartas y cosas así, que es como... Mirad, es que no hay mucho curro, así que...
Ya no nos dejo.
Pero hay que hacer reuniones.
Claro. Y ya en julio de 1834, que es cuando comienza la regencia de María Cristina de Borbón, la madre de Isabel II, el gobierno liberal moderado, que en ese momento lideraba Francisco de la Rosa, aprobó un decreto en la que en su primera disposición decía: se declara suprimido definitivamente el Tribunal de la Inquisición. Con esto el Santo Oficio desaparece de una vez por todas. Bien. Y se acabó la historia. 1834. Por fin.
Pues duró, ¿eh?
Se acabó. Y para terminar, te voy a decir, voy a citar a Napoleón, porque creo que ya que he empezado con él, pues termino con él. Y esto es lo que,
en la
que
vida, decía...
En la vida en general. Es lo que decía tras firmar ese decreto en el que argumentó en 1808... Que había que terminar con la Inquisición, ¿no? Él decía: he abolido el tribunal contra el cual estaban reclamando el siglo y Europa. Los sacerdotes deben guiar las conciencias, pero no deben ejercer jurisdicción alguna sobre los ciudadanos.
Oye,
¡pum!
Sentando cátedra. Es que Napoleón,
buenas
siempre
palabras, ¿eh?
Tan moderno, progresista, familiar y cariñoso, ¿por qué no decirlo? Siempre... Es que aquí somos Napoleón.
E imperialista.
¡Viva el imperio! ¡Que vuelva! ¡Que lo clonen, coño! ¡Que cojan el cadáver ese, le saquen unos pelillos de la chaqueta y lo clonamos! Queremos otro Napoleón. Bueno, pues nada, Alex. ¿Qué te traigo yo ahora? Te he traído oficios que han desaparecido. Y oye, pues tampoco pasa nada porque claro, han desaparecido. Y ahora te traigo oficios que han desaparecido y todos nos alegramos de que ya no existan. Porque, vale, hombre, quieras que no, el trabajo de escuchar aviones... Aunque un poco inútil.
Era necesario.
Y un
también.
Poco sensación de vacío se te queda, en plan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Supongo que cuando llevas 4 meses ahí escuchando palomas en 4K, la primera persona que escuchó el Dolby Surround.
Claro, claro.
Pues aparte de eso, hay curros que han desaparecido y está bien que hayan desaparecido. Porque antes teníamos un trabajo que era el comedor de pecados. ¿Qué hacía el comedor de pecados? Bien. Esta era una profesión que se ejercía sobre todo en Inglaterra y Escocia, y que lo hizo hasta el siglo XIX. Y era más bien un ritual con distintos matices, distintas versiones, dependiendo de la época. Pero, ¿en qué consistía? Bien, en que se moría un señor y el alma del difunto había que limpiarla para que pudiera descansar en paz y quitarle los pecados antes de que pudiera, pues yo qué sé, ir a su respectivo cielo. ¿Vale? ¿Cómo se hacía esto? Bien. Pues con el muerto, de cuerpo presente, se buscaba un comedor de pecados, que en general era una persona marginal, un homeless, alguien que vivía en la periferia, la gente de Alcobendas hubieran sido unos buenos comedores de pecados, ¿vale? Se le llevaba a casa del fallecido, con él allí, y se le cogía comida que se pasaba por el cuerpo del fallecido, se cogía, imagínate, unos arándanos y los restregas un rato contra el fallecido, y se supone que... se absorberían los pecados en los arándanos y luego al comedor de pecados se los dabas todos para comer. Y ya no estaban en el cuerpo del fallecido. Estaban en ese pobre señor que luego se iba a casa a cagar pecados. Y de esa manera...
Se lo llevaba como... ¡Uf! ¡Joder! Estoy hinchadísimo, tengo la tripa hinchada.
Claro, pero luego...
¿Qué has comido? ¡Uf! A pecados. ¡Ah,
claro,
anda, ah!
Pero luego le duele la tripa de remordimiento. En plan, la masacre de esos niños fue horrible.
Pero si tú no has hecho nada.
¡Hazme una sal de frutas! Así que, pues hombre, el comedor se llevaba unas monedas por el servicio prestado y una comida gratis. Porque en general era una persona a la que le venía bien comerse los pecados.
El problema es que tuviera muchos pecados sexuales el muerto. Cómete este sándwich que se nos hemos restregado por los huevos.
Hombre, imagino que con cierta dignidad. Según te cayera el comedor de pecados, imagino.
Era como el de... Es que no me acuerdo de la película. La Milla Verde es la de...
No la he visto.
Vale, pero hay una escena... Es que siempre la confundo, la Milla Verde con la otra. En la que también la... Me la sé por los Simpsons. La que está el preso negro, que es el que absorbe la maldad.
Pues
juraría, hombre, que es la Milla Verde.
Yo no lo sé y no te puedo ayudar y no sé por qué te la he jugado si no te sabes ni siquiera cuál es. Pero bueno, pero vamos, me imagino que había diferentes rituales. Si te caía muy mal el comedor de pecados, supongo que cogías el sándwich y decías, la única manera de que el pecado salga es restregándolo con la polla. Pero no lo sabemos, no lo podemos probar.
La mejor forma es que le chupes las orejas, así que está, es más...
Pero oiga, primero la comida, el aperitivo no es la oreja del señor. Bueno, otros oficios. Recolector de sanguijuelas. Claro, hasta cierta época las sanguijuelas tenían un valor medicinal muy importante porque trataban diferentes enfermedades, dolencias y han sido un constante a lo largo de la historia. Pero, ¿cómo consiguen las sanguijuelas? Bien, pues los recolectores se metían en ríos y zonas pantanosas con las piernas desnudas.
No.
Y esperaban a que la alegre sanguijuela llegara y diera ¡ñas! Y le mordiera. Pero esto no se quedaba ahí. No era en plan, a la que muerda la cojo. Porque resulta que luego tenían que esperar a que soltase cuando ya habían chupado la suficiente cantidad de sangre, porque si intentaban arrancarlas antes, lo normal es que se quedasen las mandíbulas dentro de la piel y ya no servirían para nada. Y además que inyectan un anticoagulante en las sanguijuelas para que fluya la sangre y para que no se cierre directamente. Y no sé si habéis visto que cuando hay una herida de sanguijuela... directamente está sangrando. Es decir, que el curro era meter las piernas, esperar a que la sanguijuela bebiera suficiente sangre y luego ya cogerla. Así que, bueno, una época en la que la gente no se ganaba el pan con el sudor de su frente, sino con la sangre, de sus piernas.
Luego, claro, cuando salían del río les daban un bocata y una Coca-Cola. Ah,
claro, luego tiene,
toma, muchas gracias.
Luego tienen las piernas como Roberto Carlos, de sufrida, los pobres, pero hombre...
Además, tú imagínate que la sacan en plan de, no, esta no vale porque es muy pequeña. Y yo, mira, cuánto puto madre...
Ah, no, y el tío ya blanco, los labios azules. Sí. Por favor, este mes no vas enfermo.
Qué horror. ¿Qué? Oye, ¿sigue habiendo sanguijuelas?
No se han extinguido, hasta donde
sé. ¿Se han extinguido?
Sí. No, no, que no se han extinguido.
Ah, que no se han extinguido.
O sea, si no se han extinguido las avispas.
Es que nunca.
¿Nunca has visto una sanguijuela?
Nunca he visto una sanguijuela.
Pues poco ha sido al pantano, Alex. Poco ha sido al pantano. Pero vamos, si no se han extinguido las avispas, que no sé qué hace el ser humano, que no las gasea a todas, a ese animal hijo de puta. Que no aporta ningún bien.
He de decirte que una vez me jodió, pero leí un artículo que dice que sí, que polinizan y que se cargan muchos bichos y tal.
Unas asesinas son. Vamos.
Me jodió,
El diablo con alas. Si Dios existe, cuando las hizo estaba borracho. ¿Y esta para qué sirve? ¡Para nada! ¡Échalo al campo! Bueno, y otro curro que te va a hacer pensar, bueno, tal vez no sea tan horrible.
La desaparición.
No. Lo de la desaparición está genial. De hecho, este no ha desaparecido, el que te traigo ahora. Lo que pasa es que no es para ese tipo de gente. Tal vez no sea tan horrible ni lo de las sanguijuelas ni lo del come pecados. Uh-huh. Este es un trabajo real. Este es un trabajo de la realeza. Este es un trabajo de gente de confianza y personas nobles. Esto es el groom of the stool. Es decir, el limpiaculos. El limpiaculos de los reyes.
No, hombre, no,
el rey
no puede ser.
Podía permitirse disponer del groom of the stool, el señor, que cuando... Pues igual que cuando tienes 10 años y acabas de cagar, gritas ¡ya! Y viene tu padre armado de paciencia y te limpia el culo, pues...
10 años ya estás mayor, cabrón.
10 años me flipa un poco. Con 10 años, no, la madre... Yo con 10 años ya me limpiaba...
No, tan mayor.
No pensé que tuviera que aclararlo, pero es que mi cerebro me ha traicionado. Pero hombre, con 10 años no, ¿con cuántos? ¿Hasta qué
como
edad?
Como cuando con 20 años te metes en la cama de tus padres porque te ha dado miedo.
¡Tengo una pesadilla! Hijo, tienes canas en los cojones, lárgate de aquí. Bueno, yo qué sé, hasta los... Hasta
5,
que,
con 5, venga,
con
ya
5
está,
años, sí, que sí. No lo sé, no me acuerdo. Hace venga. Muchos años que no me limpian el culo mis padres, afortunadamente. Bueno, pues entre las familias nobles solía haber el limpiaculos, que además era el confesor. Porque a la que estaba limpiando el culo le contabas, pues no te has enterado de que Sir Frederick Gregory va a ir a jugar al polo con
la
esposa
mierda,
y el otro...
No tengo que oler la mierda y limpiarla simplemente porque tengo que comerla.
No lo sabía, mi rey, pero deberías dejar de cenar en Chipotle porque este curro es horrible. Y el caso es que ha habido limpiaculos famosos. Sir Henry Norris, que ejerció durante el reinado de Enrique VIII. Y se dice que estaba tan implicado en las intrigas de Palacio, y fíjate, fíjate lo increíble que es esto, que fue acusado de adulterio con Ana Bolena y fue decapitado. ¿Cómo?
Joder, pero pues, parece que le perdonaron por lo bien que limpiaba el culo.
Bueno, mira, ¿vale? Escúchame, ya follé a mi mujer, pero ni una zurraspa ni un día. No, 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 no. Pero a mí lo que me vuelve loco es que la relación empezó por limpiarle el culo. ¿Cómo consigues, desde limpiarle el culo a una persona, ligártela? O sea, me parece
a lo mejor
el ejercicio de pico y pala más admirable.
Es una zona que está cerca de los genitales.
Es muy... Sí.
A lo mejor termina de limpiar el culo y pero decía, bueno, espérate, que te limpio esto también. Bueno, entonces ya, triqui, triqui.
No queremos entrar en la versión más asquerosa
a lo
del
mejor,
sexo.
Sí,
sexo y caca, joder.
A,
pues...
a lo mejor no le limpiaba solo con el este.
Claro. Bueno, ahora te he hecho chili ya en tu zona especial.
Ya que te he pasado el papel, ahora claro. Ya...
Y este lubricante de morango. Bueno, pues no lo sabemos. Y...
A mí me encantaría que luego fuera otro rey en plan de, joder, el mío lo hace muy bien, que el tuyo lo hace bien, mira, el mío se suelta así como un chorrito para arriba, es japonés.
No. Y... Basta ya, por favor. Y hasta aquí mis oficios...
Un vaso de agua y...
Hasta aquí mis oficios que han desaparecido, Alex.
Oye, qué bien que haya desaparecido. Esto es una...
Este no es limpiaculos, este es confesor.
Está muy feo.
Que ya
eso.
Que está, te limpia el culo. Sigue habiendo claro. Gente que limpia el culo para gente que lo necesita, por supuesto, y está estupendo que exista. Alex.
Mira, voy a seguir tu estela. Porque,
no
bueno,
puedes,
sí que te iba a decir. Sí que te iba a decir que hay muchos oficios, como dices tú, que bueno, que algunos han desaparecido y tal. Hay otros que a lo mejor no han desaparecido, pero que no conocemos o no conocíamos. Y de hecho es que hay hasta un diccionario. De oficios, o sea, para que te hagas una idea. En 1963 se publicó por la Dirección General de Empleo. Y bueno, a mí me ha llamado la atención que he visto unos cuantos. Guachimán.
¿Guachimán es
guachimán,
un empleo?
Palabra que viene del inglés watchman y que en muchos países de América Latina se entiende por vigilante o guardián.
El guachimán.
El guachimán. O por ejemplo, trujamán. Parecen todos superhéroes, ¿verdad? Que trujamán viene del árabe turjumán y designa al intérprete o traductor.
Que venga el trujamán y me cuenta qué dice el moro. Claro, básicamente, claro. ¿Es eso lo que me estás diciendo que ocurría? Sí,
efectivamente. Y bueno, luego hay muchos, ¿vale? Chapucero, por ejemplo, que se usa mucho en plan, ah, qué chapuza tal, era el herrero que fabricaba clavos.
Hombre, es que todas esas palabras que son insultos vienen de un oficio. De hecho, cazurro era un tipo de juglar.
Anda.
Dentro de los juglares había de diferentes tipos, imitadores que se disfrazaban, que cantaban historias épicas, y uno de los tipos era cazurro.
Y de ahí viene el cazurro, que era el juglar, iba con un cazo, y de ahí vienen las manifestaciones con los cazos.
Exactamente. Y de ahí la app de dar caceroladas. Claro. Solo vamos para abajo, amigos. Bueno,
chapucero, robustario, también, que es el que trabaja la madera de encina. No sé, hay muchos, ¿vale? El caso es que hay muchos que han desaparecido, ¿qué tal? Pero yo he encontrado un artículo que te dice los que van a desaparecer.
Anda.
En plan, ¿seréis los afortunados? Ahora los oyentes estarán diciendo, a ver si me toca a mí, a ver si no, tal. Todo esto lo basan en para 2050. O sea que tienes un poco de margen
te
todavía.
Te da para jubilarte en lo tuyo.
30 añitos. Ahora, si estás pensando en estudiar algo referente a esto, pénsatelo dos veces.
Claro.
Por si acaso.
No es momento de montar una herrería, amigos.
Claro.
Insistimos.
Bien, todo esto es según el portal de formación y empleo, cursos.com. A mí también me han dado
veo
una
que
pequeña...
ahí echaste. Me alegra enlazar Personal Experience con un hipervínculo.
No, la verdad es que está nada que lo decía. Y dice que hay 5. Vale, veamos que no son las afortunadas. Esto va a ser como el telecupón. Va a ser maravilloso.
Tan, tan, tan.
Y el primero
tan,
es...
Tan, 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 tan.
Agente de viajes. Todos tenemos un amigo o una amiga que llega y te dice, nos vamos a Viena 3 días, y de repente te hace un drive con 20.000 documentos y todo ahí puesto. En plan, a las 7 vamos a esta cafetería, a las 8 vamos aquí, a las 9 vamos al Café Mozart, a las 11 hacemos no sé qué. Ya está, no necesitas una agencia de viajes. Tienes a una persona que te hace todo.
Bueno, también
y te
la aplicación.
Hay que coger este tren, hay que coger no sé cuánto.
Yo soy de los fans de la aplicación de Google, que creo que la querían quitar. Hay una que es de Google Trips y te pone directamente qué tienes que ver en los sitios, qué no te puedes perder, qué tipo de viaje quieres.
Guay, está. Es un blog. O sea,
sí,
al final,
no sé si, me acabo
blogs...
de dar cuenta de que no sé si está guay que insista en la desaparición de la profesión. En plan de, mira, si tiene que desaparecer, que desaparezca hoy. Yo os cuento cómo.
Así es. Entonces, según cursos.com...
Sí, tiene pinta.
Ya, para adelante. Bien, ¿qué más? Cajero de banco.
Bueno.
Pues hombre, al final, que si te da el cajero electrónico, que si por la banca electrónica, por internet, tal, pues todas estas cosas también va a hacer que el cajero... Pues lo siento mucho.
Esto es una especie de
necrológica... Sí, 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 sí. Al futuro.
De necrológica que no puede ser buen rollora, que es gente que se va a quedar sin trabajo. ¡Los de los cajeros! ¿Y qué comentamos? Bueno, mucha suerte. Sacaos un curso. Es que yo no puedo aquí.
Siempre podéis dedicaros a otra cosa, pero no dediquéis a teleoperador, que también va a desaparecer para 2050.
Mira, dejarán de llamarme a las 4 de la tarde, al menos.
Dicen que va a ser, pues... No, que cojones, ya verás. Reconocimiento de voz y avances en inteligencia artificial. Esto quiere decir que en vez de una persona te va a llamar un robot.
¡Ay, genial! Porque yo siempre soy muy educado, pero al robot sí lo trato mal. Yo en casa tengo el este que le dices, ok, Google, enciéndeme la luz o pon una alarma en 10 minutos. Y me dice, no reconozco tu voz, pese a que eres la única persona con la que interactúo. Y le digo, ¡eres un imbécil! ¡Ojalá hubiera comprado a Siri! Y claro, se jode, porque es un robot.
Eso. Hay una canción de Estopa, Pobre Siri, que habla efectivamente de no maltratar a la inteligencia artificial.
Mira, me alegro que Estopa se moje con los temas que de
es
verdad
que Estopa se moja.
Están candentes ahí. Sí, hacía falta.
Vas al súper. Hay veces que te lo tienes que hacer tú mismo, ¿verdad? Te pasas ahí en el Carrefour y dices, ya me lo hago yo. Pues gracias a eso habrá cajeros en el futuro. Cajero de supermercado también, a tomar
otro
por
tipo
saco.
De cajero. Llevamos, alguien ha hecho línea con cajero. ¿Alguien? Esto es horrible. Esto es la peor sección que hemos hecho con diferencia.
Ya, es muy graciosa. Y, joder,
el paro,
cómicos,
la sección.
Somos cómicos y podcaster, que es una palabra que da
podcaster,
puto asco.
Qué asco. No digas eso. Vale.
O sea, eso no da dinero. Nosotros tenemos un trabajo que no da dinero. Por lo menos vosotros, este trabajo os está dando dinero y de aquí al futuro, pues vais a saber que no.
Una palabra para lo nuestro, Alex, es hobby.
Además, al final hay un girito que nos dicen los del artículo que ya verás.
A ver.
Venga, quinta. Que nos queda una. Maquinista de tren.
Pero no
esa persona
ello.
Que os cierra las puertas antes de llegar. ¡Boom! A tomar por saco también.
Te lamento, puedo meter una personal experience aquí brevísima.
Sí, sí, sí.
Iba con mi familia una vez en un tren que habíamos ido a ver a mi hermano a Irlanda. El tren salió a hacer caca. O sea, como que estábamos. No sé por qué, como que paró todo el tren y todo para cagar. Y se dejó las llaves dentro.
Para que no se lo robaran, ¿no?
Y se dejó las llaves dentro.
No.
Y estábamos en mitad de una vía por la que, por supuesto, venía otro tren. Y nosotros ahí parados y el tío en plan, ¡no! ¡Tenía que hacer caca! Y casi, o sea, vivimos una película de Antena 3.
¡Salgan del tren!
No, por supuesto, el tío consiguió con una tarjetita, una radiografía, no me acuerdo cómo, consiguió meterse al tren y salvarnos a todos. Pero todos como, que el cabrón este por haber salido a cagar nos va a matar.
Pues mira, ahora ya va a ser robot. Yo pensaba que ibas a contar, joder, estaba ahí, de repente no había nadie en la sala, conduciendo, y era como,
y dijeron, ¿alguien sabe pilotar este tren?
Pues bueno, dicen que también que ya hay trenes que van solos, piloto automático, etcétera. Pues bueno, que también en principio para 2050, pues tampoco hay maquinistas. Esa gente que está diciendo maquinista en Renfe que cuesta 23.000 millones de euros el curso, dejad de pagarlo.
Bueno, Alex,
por si acaso.
¿Quieres cerrar esto con un consejo para toda esa pobre gente?
No, voy a decir que dice el artículo. Algunos de estos trabajos lograrán sobrevivir apelando a la atención diferencial.
Pues es verdad.
O sea, que os dejan ahí un pequeño hueco en el cual, si vosotros sois lo suficientemente simpáticos, cosa que los maquinistas, las cajeras y cajeros y demás, tampoco te creas que cumplen normalmente.
Yo no me puedo subir a esta cruzada contigo.
Es broma.
De que nos odien cinco profesiones seguidas de golpe, ¿no?
Hay cajeros súper simpáticos, la verdad.
Sí.
Sí.
Di ahora, alguno habrá.
Sí, sí. No. Es verdad, y los conozco y he interactuado
qué
con
bien.
Ellos.
Pues los celebramos
con ellos. Bien, pero dicen que otros, dice, apelando a la atención diferencial, pero otros pasarán a la historia como en su momento ocurrió con el operario de telégrafo, el lechero o el sereno.
Hombre, si yo no me dedico a ser cowboy, me vas a perdonar, pero habrá que entender que otro no viva la misma suerte.
Así que esto es según cursos.com, todo lo que haya que odiar.
El portal
a ese
de
portal.
Referencia. Así que si lo dice cursos.com, ¿qué podemos hacer? Como personas, contracursos.com, nada.
Claro.
Pues yo te traigo... ¿Tienes algo más?
No, ya.
Antes de cerrar te traigo una última profesión, tal vez la más noble. Te he traído curros que está bien que no existan. Te he traído limpiaculos, que bueno, no tiene muchas ínfulas, aunque hemos tenido personas de renombre. Pero te diría que este no es un trabajo que proviene de la antigüedad. Pero bien, fíjate que hemos empezado con el Antiguo Egipto y lo vamos a cerrar con el Antiguo Egipto.
¡Qué bonito!
Porque en el Antiguo Egipto había, al igual que en el Medievo, el limpiaculos, una persona que trabajaba personalmente para el faraón, pero no limpiándole el culo, sino proveyéndole de cuidados e higiene. Y este era, amigos míos, el guardián del ano. El guardián del ano del emperador, del faraón, perdón, es que guardián del ano, el shock cerebral, solo con decirlo, me altera. Pues se dice que era una persona que se encargaba de limpiarle el culo. De hecho, tenemos una imagen, por favor, vemos al guardián del ano que está
Bueno.
Por favor, ir a YouTube. ¿Sabes cuando robas gasolina de un coche?
Tal cual.
Tirando. Pues de un culo. No sé qué va a sacar, pero lo está sacando. Maldita sea que sí lo está sacando.
Creo que tiene usted lombrices.
Imagino que tendrían seguro dental. Y de hecho, hay papiros que te dicen, el papiro de Evers o el Chester Beatty, que existía ya en torno al 1500 a.C. y 1200 a.C., un señor de la corte faraónica que velaba por el ano, el Nerufuit, y los expertos han traducido como, pues eso, guardián del ano, y que además de que esta persona se dedicaba a esto, era muy común entre la población, esto era una preocupación nacional, tener el culete limpio, pero no como ahora, sino limpiándolo por dentro, dándole agua. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Pues iban al río, cogían una caña para abrirlo, vale, y mediante la vejiga de un animal echaban ahí dentro aguilla. Es decir, que es literalmente preocupación nacional era ir al río a meterse palos por el culo para limpiarlo. Pero bueno, son culturas. Oye, es otra cultura.
La gente manifestándose. Ya no quedan palos río para abrirnos el ano.
Y con eso se mantenía a raya las enfermedades intestinales provocadas por la mala o la excesiva alimentación. Te limpias el culete y luego eso para el camastro viene genial.
Oye, pues
así
bien.
Que nada, Alex, pues ahí cada vez.
Salud.
Pues salud.
Hemos acabado
higiene,
con salud.
Higiene, bienestar. Después de cuentes. A ver, ¿os dedicáis a estas profesiones? Pues espero que os hagáis LinkedIn. Yo traigo un poco de salud.
Muy bien.
Así que nada, la próxima vez que tengáis un familiar que diga, pues es que están desapareciendo profesiones, una pena, recordarles lo del guardián del ano y lo del buen señor de las,
claro,
de las sanguijuelas.
Así que nada, yo voy a deciros como conclusión.
Por favor.
Que el oficio más importante y al que de verdad debéis dedicarle el tiempo
es el amor.
Es la vida.
De profesión vivir. De profesión vivir. Ya hay que ser un puto rico de mierda para decir yo de profesión vivir. En fin, un consejo. No trabajéis. No trabajéis. Da dinero, pero vi lo que quita.
No, espérate.
Nunca hablan de lo que
tengo
quita.
Tengo otro consejo. No trabajéis mucho ganando poco, porque entonces pasa esto.
Sí. Y si hacéis eso, lo de votar a la derecha, bueno, está en vuestra mano. Amigos, hasta aquí Movidas Minúsculas con Alex Gozalo,
con Jorge Giorgia,
con Ana Rosa Los Aparatos
y en Fibetalanda Podcast.
Y no os olvidéis de entrar en patreon.com/movidasminúsculas, que os recuerdo que tenemos ahí Muy Personal Experience, nuestro magazine en el que leemos vuestras personal experiences más locas, y Vini Vidi Mommy, el concurso con todos vosotros amantes de Movidas Minúsculas, de historia y humor, en el que hay premios de verdad. ¿Y qué premios, Alex? ¿Y qué premios?
¿Y qué premios?
¿Y qué premios? Pues nada, nos vemos la semana que viene aquí, gratis, en Movidas Minúsculas, Fibetalanda Podcast.
Alex y Giorgia, tus héroes de acción, algunas veces junto a Napoleón, hablan al pedo con muchísimo estilo sobre movidas que jamás has oído. Clase de conocimiento del medio que mereces. Dato guay para tirarte el pisto. Frente a peña a la que tú le das lo mismo. Movidas minúsculas. La dura sobre historia que querías, pero aún no lo sabías. Que querías, pero aún no lo sabías. Movidas minúsculas, la turra sobre historia que querías, pero aún no lo sabías.